Bienvenido, bienvenida al podcast de marketing y negocios para profesionales de la salud, donde cada semana te enseño todo lo que necesitas sobre estrategia, marketing, ventas, mentalidad, para poder alcanzar tus objetivos. Quiero enseñarte que tener altas nuevas de forma constante no es fruto de la suerte o el azar. Ya seas nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico privado o, en definitiva, un profesional del campo de la salud comprometido con tu emprendimiento, este podcast es para ti. Quédate conmigo porque vas a descubrir el fascinante mundo del marketing y el crecimiento de negocios de salud. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 23, en el que vamos a hablar de un libro que me he leído este fin de semana, que la verdad es que está bastante, bastante bien. Es un libro sencillo de leer y que me ha gustado bastante. Hay algunas cosas que considero que son mejorables, pero prácticamente ningún libro va a ser siempre 100% perfecto, va a estar 100% en sintonía con, bueno, a fin de cuentas, otras formaciones, otros conocimientos que uno haya podido adquirir, y siempre se puede complementar con algo, ¿vale? No es tanto que esté en desacuerdo con algo, sino que, bueno, hay cosas que creo que se puede matizar y cosas en las que se pueden explayarse un poquito más, ¿no? Y este libro es Hackeando el cerebro de tus consumidores. Es un libro que está calentito, calentito, ya que la primera edición, entiendo que la que he leído, es de noviembre de este mismo año, noviembre de 2020. Es decir, es un libro que se escribió ayer, como quien dice. Y habla básicamente de cómo podemos fomentar las ventas a través de conocer cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cerebro humano, ¿vale? En ese aspecto, no es un libro excesivamente teórico. De hecho, la introducción teórica es bastante breve, es bastante entendible. Y no es que sea, ni mucho menos, un libro de neurociencia aplicada, ¿no? Como quien dice. Es un libro muy práctico, con muchos ejemplos, y es justamente eso lo que me ha gustado, ¿vale? Pese a su sencillez, te da muchas ideas, te hace pensar mucho en las cosas que estás haciendo, las cosas que puedes mejorar y cómo puedes implementarlas en tu propia consulta o, a fin de cuentas, en tu propio negocio, ¿vale? Es importante que cuando leamos este tipo de libros de no ficción, lo hagamos siempre pensando en qué beneficio puede traer esto para nuestra propia consulta. Ya que sí, tendemos todos a leer y decir, es que es muy fácil para los otros negocios. No, coño, piensa cómo lo puedes aplicar en el tuyo propio, ¿vale? Ya que esto es un error muy habitual, que siempre que leemos algo relacionado con marketing, algo relacionado con ventas, o algo relacionado, a fin de cuentas, con alguna temática que se sale del campo meramente clínico, siempre pensamos que es muy fácil para los demás, pero para nosotros es muy difícil, ¿vale? Entonces, eso es un sesgo y es una forma de actuar que nos protege frente a nuestra propia incompetencia. Es decir, como yo no sé cómo aplicar esto, lo que hago es echarle la culpa al entorno en lugar de a mí mismo y decir que es difícil en mi campo o que en mi campo esto no se puede aplicar. No, vamos a ver qué nos ofrece a nivel teórico, qué contenidos tiene este libro y cómo yo lo puedo extrapolar a mi propio beneficio. Es decir, cómo yo puedo aprovechar esta información para que a mí de verdad me ayude. Este libro basa la teoría principal en la forma que tiene Kahneman de describir los sistemas por los cuales actuamos o razonamos, mejor dicho, los seres humanos. Kahneman, en su libro de Pensar deprisa, pensar despacio, clasifica los sistemas de pensamiento en dos. El sistema 1, que es rápido e intuitivo, y el sistema 2, que es más reflexivo y, por lo tanto, es mucho más lento. Básicamente, el sistema 1 es que cuando ves algo en movimiento rápido hacia ti, te proteges, te agazapas en ti mismo. Y, por ejemplo, el sistema 2 es hacer un problema matemático. Uno nos requiere tiempo, nos requiere pensar, nos requiere meditar y, por lo tanto, requiere también una mayor fatiga a nivel mental, que esta sería un poquito la clave. Y el sistema 1 es rápido, es impulsivo. Y la teoría de este libro, y que me ha parecido bastante buena, es que hemos de venderle al sistema 1 tratando a toda costa de evitar que entre el sistema 2 en juego. Porque el sistema 2 es mucho más lento, le va a dar muchas más vueltas al tema, va a buscar muchas más alternativas y por lo tanto va a demorar ese punto de compra. Más allá de eso, hemos de tener en cuenta que nosotros tomamos decisiones irracionales en la mayoría de los casos que justificamos posteriormente a nivel racional. Y aquí estoy ya pensando en cuando compramos algo. Nosotros nos compramos un coche, unos vaqueros, lo que sea, de una forma meramente instintiva, meramente emocional. Compramos con el sistema 1, nos compramos coches que valen más de lo que realmente necesitamos y luego justificamos que las prestaciones de ese coche, que valen esto porque tienen que si el airbag, que si tienen no sé qué, que si dirección asistida, que si GPS... Es decir, nosotros no hemos comprado el coche por esas características, pero hemos de justificar tanto a nosotros mismos como al entorno el por qué nos hemos gastado 7.000 o 8.000 euros más en un coche de lo que teníamos previsto gastarnos en un principio. Y esto es importante. Hemos de venderle al sistema 1, que como hemos comentado, es puramente emocional, es mucho más irracional y es mucho más instintivo. Y en este libro nos comentan que hay 6 principios o 6 puntos que debemos tocar para venderle al sistema 1, que sería tener en cuenta que el cerebro es egocéntrico, el cerebro o el usuario que tenemos enfrente es egocéntrico. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nosotros digamos tiene que estar pensado en la otra persona. La otra persona tiene que entender de forma clara qué beneficio obtiene él de forma directa gracias a comprar este servicio, producto o lo que sea que nosotros estemos vendiendo en ese momento. Por otra parte, hemos de generar contrastes y esto lo veremos tanto a nivel de página web como una pequeña aportación a nivel mía, ¿no? En cuanto a los precios. Por otra parte, hemos de hacer las cosas tangibles. Hemos, por supuesto, de tocar a nivel emocional para que la venta se pueda dar. No vamos a vender nunca un producto a través de un discurso meramente racional, ya que, como hemos comentado, la decisión se va a tomar desde una perspectiva emocional que se justificará a posteriori racionalmente. Esto quiere decir que cuando nosotros vendamos nuestros productos, nuestros servicios, hemos de tratar en primer lugar toda esa vía emocional y sucesivamente ir dando paso a un discurso más racional. Es decir, yo te vendo a nivel emocional, una vez ya estás vendido, entonces te digo lo que tú tienes que decirle a tu entorno y a ti mismo para justificar esa compra. Por otra parte, y esto sería realmente dentro de la emoción, hemos de hacerlo visual, hemos de hacerlo visible, que la gente pueda ver qué es lo que está comprando. A fin de cuentas, la visión lo que nos hace es emocionarnos. Por lo tanto, esto sería una pequeña solapación, ¿no?, en cuanto a lo emocional y en cuanto a hacerlo tangible. Realmente es muy difícil, ¿no?, el separar ciertos puntos que realmente se interconectan entre ellos y que están muy relacionados. Y por otra parte, hemos de tener en cuenta los inicios y los finales, es decir, la primacía y la recencia en cuanto al punto de compra. Hemos de tener especial cuidado en qué sucede en esa primera impresión que se van a llevar los potenciales pacientes cuando visitan nuestra web o cuando entran a nuestra clínica y, por supuesto, lo que sucede una vez han comprado. Pero ya no solo te diría que en el punto de compra, sino siempre. Es decir, hemos de prestar especial atención a que nuestros inicios y nuestros finales sean brillantes. Porque es lo que más provoca un recuerdo positivo o negativo respecto a la experiencia vivida. Entonces, si nosotros tenemos un buen inicio y un buen fin, va a ser mucho más probable que esa persona salga contenta que si tenemos un inicio y un final flojo con un punto medio mucho más intenso. ¿Vale? Hemos de cuidar estos dos puntos, ya que son los que configuran en mayor medida la experiencia del usuario. Vamos con el primer punto, que es cómo podemos apelar al egocentrismo de nuestro cliente. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, todo, absolutamente todo, debe estar mostrado desde el punto de vista subjetivo del paciente. Es decir, nosotros tenemos que buscar que el paciente viva prácticamente en primera persona lo que va a suceder una vez se decida a comprar, a dar ese paso. Por otra parte, ¿cómo podemos lograr esto a nivel de forma subjetiva? Y esto es algo que repito muy mucho en todas mis formaciones. Y es que los copies o a fin de cuentas los vídeos, las imágenes que creemos, deben ser específicas del público al que nos estemos dirigiendo. Si por ejemplo estamos en la página de nutrición deportiva, hemos de poner imágenes de personas haciendo deporte, para que la gente entienda de forma rápida que eso le está hablando a él. Y por otra parte, todos los textos que pongamos tienen que estar en tú. Es decir, tenemos que hablar de forma directa al tú y no como si hablásemos a un auditorio. Y por supuesto, deben responder a los beneficios que esa persona va a obtener cuando consuma tu producto o tu servicio. Es decir, no tienes que decirle paso a paso lo que va a suceder de una forma meramente racional, sino lo que se va a llevar. Es decir, tú no te vas a llevar un masaje descontracturante, te vas a llevar el poder entrenar sin dolor, te vas a llevar el poder rendir más, el recuperar más rápido y poder entrenar más y por lo tanto mejorar tus marcas. Tú no te llevas una dieta, te llevas rendimiento deportivo. Tú no te llevas terapia de pareja, te llevas una relación feliz, ¿vale? Es decir, tenemos que vender el beneficio final. No podemos quedarnos simplemente con lo que nosotros hacemos y ya está, porque eso realmente no le va a vender a nadie. Por lo tanto, hemos de darle la vuelta a nuestros textos y pensar en lo que esa persona quiere leer y en lo que esa persona realmente se va a llevar. Porque tú no le estás simplemente dando una charla y ya está, no. Tú estás haciendo una terapia psicológica que le va a ayudar a conseguir X cosas, ¿vale? Pues véndeme lo que yo me llevo, porque la gente, como comentamos en este punto, es egoísta. O sea, le da igual lo que tú hagas, le da exactamente igual tus servicios. Quiere saber qué se va a llevar por acudir a tu servicio. Y aquí es donde entra en juego la personalización de los mensajes y la personalización de los servicios. En este aspecto, las cosas más nimias y más absurdas, como pueda ser contestar un correo electrónico mencionando el nombre de la persona que te ha escrito, ya le deja claro que ese mensaje está dirigido a ella o a él. ¿Vale? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros tenemos un discurso para enviarle predefinido a la persona que nos pide información, vale, me parece bien que lo tengamos predefinido, no vas a tenerlo siempre que escribir desde cero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que hago yo, por ejemplo, en mi consulta? Evidentemente, saludo y despedida viene seguido del nombre, yo tengo los textos creados, ¿vale? Un autómata de textos, pero que me obliga a rellenar ciertos huecos. Uno de ellos es el nombre, de tal forma que yo tengo hola, nombre, o buenos días, buenas tardes, si queremos ajustarlo un poquito más, pero no sería necesario, ¿no? De hola, Paco, Ramón, Marisa, quien sea, ¿vale? Pero saludamos al nombre de la persona. Luego, le meto un pequeño feedback al mensaje que me han transmitido, ¿no? Por lo general me dicen, sí, pues mira, te escribo por este motivo, porque los últimos años pues he ganado peso, no sé qué, bueno, lo que sea, ¿vale? Siempre te cuentan un poquito su historia. Entonces, coño, si se han esforzado en contarte algo de ellos, dale feedback. Entonces lo que hago es un pequeño feedback de lo que me han contado, de bueno, pues según lo que me comentas, podríamos hacer esto, lo otro, o tu objetivo sería este, lo que sea. Pero damos un pequeño feedback para que quede claro que ese mensaje es para ella o para él. Y a partir de aquí ya metemos nuestro texto, ¿no? Nuestro texto de ventas, nuestro discurso probado. Y luego, finalmente, la despedida, evidentemente, será de, bueno, un abrazo, nombre, ¿vale? O un saludo, nombre, lo que sea. Pero hemos de despedirnos con el nombre de la persona. Y eso le voy a dejar claro de, joder, esta persona se ha tomado la molestia de escribirme un mensaje para mí, de estar hablando conmigo. ¿Vale? Esto es muy importante, que a nivel de los emails los personalicemos. Y esto también implicaría en los pequeños detalles, ¿vale? Un ejemplo que sale en el libro que me ha gustado muchísimo es el de una academia de formación que en lugar de poner fórmate, o sea, aprende de los mejores, ponía aprende con los mejores. ¿Qué sucede? Que cambiar aprende de por aprende con está incluyendo en la experiencia al usuario. Es decir, ya no eres un ente pasivo que mira desde lejos a los mejores, sino que estás codo con codo con los mejores, lo cual, por pura osmosis, te convierte en el mejor también. Y esto me ha parecido bastante brillante a nivel de anuncio, la verdad. Me ha gustado mucho y sobre todo te hace focalizar en los pequeños detalles, los pequeños puntos, ya darle vueltas a los textos que tienes en la web y ver cómo podrías centrarlos un poquito más en el usuario, ¿vale? Es decir, siempre, siempre, siempre con el usuario en mente. El siguiente punto sería el de generar contrastes. Dejamos de lado la vía egocéntrica y vamos a pasar a los contrastes. Contrastes en dos puntos. Contrastes a nivel de nuestra página web y contrastes a nivel de precio. Respecto a la página web, comenta algo que siempre se ha hablado mucho, que es qué botón convierte mejor, qué color de botón convierte mejor. Si los botones azules, los rojos, los naranjas. Y el resumen, a fin de cuentas, es que el botón que mejor funciona es aquel que contraste con el resto de la página web. Es decir, si toda mi página web está creada en colores rojos, el botón rojo no va a funcionar bien, porque va a pasar muy camuflado. ¿Vale? Por lo tanto, lo que debemos de buscar en nuestra página web es simplemente los contrastes. Que cuando tú mires tu página web y hagas un scroll rápido, que llamen la atención estos call to action, ¿no? Estos botones, estas llamadas a la acción. Este es el punto fundamental. Una de las cosas que podemos hacer para ver si efectivamente nuestros botones son llamativos es alejar el zoom de la página, es decir, entramos en nuestra página web, le damos al control menos o al comando menos en función del sistema operativo que tengamos y alejamos la web a un porcentaje de un 25, un 50% para verla con perspectiva, ¿no? Verla con un punto mucho más panorámico. Y los botones deberían verse de forma clara desde ese punto alejado. Si nuestros botones no llaman la atención, no se distinguen, no sabemos dónde están los botones, esos botones habría que retocarlos, habría que darle una vuelta y habría que generar, a fin de cuentas, un mayor contraste en esos botones para que los podamos ver de una forma muchísimo más clara y, por lo tanto, que inciten mucho más al clic, porque todo aquello que llama la atención nos desvía inmediatamente el foco hacia ese elemento que brilla. Elemento que brilla, entendiendo por elemento llamativo, ¿vale? No tiene por qué ser brillante, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, en nuestra web hemos de generar un contraste claro de aquello que queremos que el usuario vea y que el usuario haga. Si yo quiero que el usuario clique en un botón de contacto, ese botón debe ser llamativo y debe contrastar con el resto de la web. Aquí, por lo general, lo que mejor funciona es una web clara, ¿vale? Una web que no se exceda en colores de fondo, que no tenga muchísimos colorines, sino que sea más o menos sobria. Una web con fondos blancos, grises claritos y con letra negra. De esta forma, prácticamente cualquier botón que pongamos con un color intenso, evitando un poquito los colores crema, funcionará para nuestros botones, ¿vale? Digo lo de los colores crema porque justo me venía a la cabeza la web de una alumna que tenía los botones azul pastel, un azul como muy, muy clarito. Entonces, claro, eso no destacaba absolutamente nada. Entonces, botones con colores más intensos y con una web clara de fondo van a funcionar de maravilla prácticamente cualquier color que cojamos. Y digo la web clara porque se ha demostrado que funciona mucho mejor a nivel de conversión, a nivel de usabilidad, a nivel de satisfacción de usuario, una web con fondos blancos antes que una web con fondos negros, ¿vale? Es mucho más amigable. Por lo tanto, vamos a optar siempre por este tipo de colores, blancos y grises como colores de fondo, con botones de colores intensos que llamen la atención. Y por otra parte, tenemos que generar contraste en nuestros precios. El aporte que quería hacerte aquí es que realmente los usuarios no tienen ni idea, y nosotros como compradores tampoco, de lo que es un precio justo, injusto, alto o bajo, sino que nosotros valoramos los precios en función de comparar con otras opciones similares, ¿vale? Pero nadie sabe si 50 euros está bien o está mal, o si debería valer 300, ¿vale? Realmente no somos buenos fijando precios, y esto se ha visto en multitud de estudios. Cuando alguien tiene que tasar algo que desconoce su valor y que no tiene realmente ninguna emoción, ¿no? Respecto a ese objeto, ya sea una casa, ya sea una bici o sea lo que sea. Pero cuando tú tienes que valorar el precio de algo por lo que no sientes ningún apego, realmente los precios bailan, vamos, de forma brutal. Y es que realmente hemos de pensar que el precio no es algo natural, sino que es un constructo humano. Por lo tanto, no tenemos una referencia de forma innata en la que poder basarnos, sino que lo único que nos queda es comparar. Ya no solo con la competencia, sino también con los precios que tú puedas ofrecer. Y aquí tenemos ya estrategias de pricing, como puede ser el anclaje, decir en primer lugar un precio superior para que luego el próximo precio que venga se perciba como algo más realista, como algo más bajo, y al final, y a fin de cuentas, en contraste, mucho más atractivo. Y entramos, pues bueno, con estrategias tipo el feo bueno y el malo, ¿vale? Es decir, hacer una opción barata con muy poquitas prestaciones, hacer otra intermedia, que es la que queremos que compre, con un precio intermedio y multitud de aspectos, de características o de cosas que incluye, y por último, un tercer producto con un precio superior, bastante superior al del medio, y que incluye un pequeño extra que realmente no es valioso, ¿vale? Que es un extra que la gente realmente le da exactamente igual. Entonces, lo que haces es empujar a la gente a ese punto intermedio, porque sí, tiene uno con un precio muy inferior, pero que realmente no ofrece prácticamente nada, tiene otro con un precio muy superior, pero que realmente no le aporta nada que valore, y por lo tanto, la opción buena es la del medio. Y lo que conseguimos al crear este tipo de contrastes es empujar a la gente a la opción que nosotros queremos que compre, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos un par de puntos que hemos de tener en cuenta y que puedes aplicar desde ya. Es decir, mira a ver la página web si tus botones se ven o no, si realmente hay elementos de contraste o no, y mira a ver cómo podrías fijar tus tarifas de tal forma que empujes a la gente a comprarte aquellos productos que tú quieres que te compre o aquellos packs que tú quieres que te compre, ¿vale? En mi caso, lo que tengo es la consulta suelta a un precio muy superior al que sería en los packs. A ver, muy superior tampoco, pero evidentemente a nivel de contraste es una opción que la cita suelta es muy poquito atractiva. La cita suelta estaría a 55 euros, mientras que en los packs estaría entre 45 y 40 euros. Por lo tanto, estamos hablando entre 10 y 15 euros más la opción de la cita suelta respecto a optar por cualquiera de estos packs. Entonces, ¿por qué quiero yo empujarlos a esta opción que es más barata? Bueno, porque compran más. Es decir, hay un pack de 4 citas o de 8 citas. Por lo tanto, a nivel de volumen y a nivel de implicación del paciente, de poder conseguir resultados, y a nivel más empresarial, el tener un mayor ticket medio de cada usuario que acuda a consulta, me interesa más. ¿Vale? Porque si vamos a citas sueltas, la tasa de éxito es mucho más baja que si esa persona se compromete a venir aunque sea 4 veces y no digamos ya 8 veces. No solo que consiga mejores resultados, sino que además genera una mayor adherencia al tratamiento y por lo tanto una mayor tasa de renovación de bonos que de citas sueltas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. No es solo a nivel económico, sino que realmente es bueno también para los usuarios, para los pacientes, el optar a esos packs de citas, porque hace que su compromiso de inicio sea mucho mayor, ya que a nivel de compromiso, de coherencia contigo mismo, compromiso y coherencia con uno mismo, si has comprado ya un pack de 4 citas, de 8 citas, te comprometes, aunque sea de forma inconsciente, mucho más con ese tratamiento, porque te ha supuesto un mayor gasto, has dado un paso mucho más grande. ¿Vale? Entonces es importante también contar con este tipo de sesgos a la hora de fijar los packs de nuestras citas y a la hora de ofrecer nuestros servicios. ¿Vale? No debemos pensar solo desde el punto de vista económico, sino también con miras un poquito más largas. Es decir, si el paciente va a quedar mucho más adherido, va a conseguir más resultados y la gran mayoría de tratamientos requieren cierto tiempo para que se puedan lograr, ¿no? Vamos a fomentar que la gente pase con nosotros un mayor tiempo, ¿vale? Y de esta forma es como lo aplico en mi consulta. Hay algo de lo que seguro que has oído hablar muchísimo últimamente, y es la automatización. Si crees que pierdes demasiado tiempo haciendo tareas repetitivas que podría hacer un robot, o te gustaría que las partes administrativas de tu negocio funcionasen de forma autónoma, estás de enhorabuena. He preparado un workshop para el jueves 10 de diciembre en el que vas a aprender en directo cómo funciona la mejor herramienta de automatización que existe en el mercado. Con este sistema podrás ahorrar tiempo, ganar dinero y dedicarte a fin de cuentas a lo que más necesario es, donde más valor puedes aportar. Y es que todo aquello que pueda hacer una máquina no tendría por qué ser realizado por el ser humano. Ahora bien, ¿qué procesos vamos a aprender a automatizar en este workshop? Pues en primer lugar, vamos a ver cómo podemos crear un sistema complejo, es decir, que cuando alguien compre a nivel online o físico, creemos una carpeta personalizada con el nombre de ese paciente, creemos su documento personalizado con un documento que automáticamente se lo enviemos para que esta persona lo pueda rellenar con sus datos de nombre, dirección y cualquier dato que nosotros tengamos que tener. Por otra parte, apuntarnos en nuestro calendario un recordatorio X días después, 2-3 días después, para poder revisar que el paciente efectivamente haya rellenado su ficha y podamos incluso extrapolarlo desde ese mismo sistema inicial, un sistema de facturación. No obstante, veremos cómo podemos crear nuestro propio sistema de facturación con Google Calendar y Google Drive, veremos cómo podemos notificar a los pacientes 24 horas antes de su cita, vamos a ver cómo mantener la relación de forma automática con nuestros mejores clientes, cómo pedir reseñas y testimonios solo a aquellos pacientes que hayan quedado contentos, y todo esto lo vamos a gestionar, lo vamos a generar de forma autónoma para que todo funcione sin que tengas que estar tú pendiente constantemente de enviar ciertos correos, ciertos documentos y a fin de cuentas evitar tener que estar pensando continuamente en un montón de tareas que podrían funcionar sin tu presencia física. Apúntate a este workshop en institutomarketingsanitario.com/automatización. Repito, institutomarketingsanitario.com/automatización. Continuamos con el programa de hoy. Por otra parte, hemos de hacer nuestros productos tangibles. Es decir, hemos de dárselo mascadito, que lo pueda entender y que lo pueda vivir. Sobre todo, esta sería la frase, que lo pueda vivir antes de comprarlo. Y esto es evitar metáforas, aterrizar todos los términos a un lenguaje sencillo. ¿Vale? Aquí una de las cosas que te dice es que simplifiques tu lenguaje. Y aquí es donde yo quiero añadir un matiz, es decir, simplifica el lenguaje cuando el producto sea complejo, pero haz más complejo y enrevesado tu mensaje cuando el producto sea sencillo. Y esto lo vas a entender muy bien con un ejemplo. Piensa en cómo te venden las cremas y en cómo te venden los coches. ¿Vale? Es decir, las cremas te empiezan con unas películas brutales, con todo lo que incluye, con los principios activos, con no sé qué, o los productos de limpieza, te empiezan a darle vueltas a un montón de términos que yo creo que ni existen. Sin embargo, en los coches, que es un elemento mucho más técnico, mucho más complicado, que te aparcan solos, lo que te dicen no es el pedazo sistema que tienen por el que el coche aparca solo, no, te dicen, oye, que este coche aparca solo. Y ya está, y te quedas con eso. Te dicen si te gusta conducir, y te quedas con eso. ¿Vale? Pero no entran a venderte todos los caballos, el motor, el no sé qué, sino que no. Simplifican muchísimo el mensaje y te llevan a vivir la experiencia de conducir. Punto. Y la experiencia de que el coche aparque solo. Sin embargo, una crema o un producto de limpieza, que es algo mucho más sencillo, ahí sí que está bien hacer el lenguaje un poquito más complicado. ¿Vale? Para que de esta forma parezca que es más de lo que realmente es. Entonces, ¿qué hemos de hacer a nivel de la tangibilidad? Mostrar el producto. O sea, tenemos que enseñar el producto o servicio y hacerles ver de qué consta esto. Podemos hacerlo bien a nivel visual, mediante imágenes, mediante vídeo, mediante texto descriptivo, pero a fin de cuentas, la persona debe entender de forma clara qué es por lo que va a pagar, qué es lo que se va a llevar, qué es lo que se hace en este sitio. Si tenemos un spa, pues bueno, podemos hacer un vídeo de las instalaciones con personas mucho mejor que simplemente de las instalaciones, es decir, de gente disfrutando de esas instalaciones. Lo mismo que la fisioterapia, podemos mostrar cómo sería pues un masaje descontracturante, cómo sería una punción seca, lo que sea. Y si no, a nivel visual, podemos jugar mucho con la iconografía. Este es uno de los puntos clave. Cuando algo sea complicado, ¿vale? Es decir, de esto, ¿por qué funciona? Por esto, esto y esto. Y son tres puntos técnicos, ¿vale? Vamos a poner tres iconitos y vamos a aterrizar a un lenguaje sencillo que la gente pueda entender. ¿Vale? Aquí pone el ejemplo de los colchones, ¿no? Que tienen como mil capas, que si el viscoelástico, que si no sé qué. Vale, pues en lugar de decirme todas las características que tiene, lo que hace es poner un iconito de cada una de las capas y decir, pues mira, esto hace que sea más transpirable el colchón. ¿Vale? Fantástico, ya lo entiendo. ¿A mí qué más me da? Todo lo demás. Y que el viscoelástico tenga X propiedades. Hace que sea transpirable, hace que sea cómodo. ¿Qué beneficio aporta? Y vendemos eso, un icono que la gente entienda, con un mensaje simple que la gente entienda. Y aquí, por ejemplo, entramos en la importancia de decirlo todo. A nivel de nutrición, por ejemplo, una de las cosas que solemos decir es que las dietas son personalizadas. Y esto entendemos nosotros, que es un beneficio, pero hemos de pensar hasta qué punto la gente lo tiene claro también. Que, por ejemplo, una dieta personalizada sea un beneficio. Porque, a fin de cuentas, lo que ellos están viendo es que todo su barrio ha perdido 20 kilos con la dieta Dukan. Por lo tanto, ahí ni personalización ni hostias. O sea, es decir, ahí no hay nada personalizado. Todos están haciendo lo mismo y lo que ve es que todo el mundo está obteniendo resultados. Por lo tanto, hemos de dejarle claro cuál va a ser el beneficio de que eso sea personalizado. Y cuando hablo de nutrición, hablo de psicología, por ejemplo, cuando la gente me dice que trabaja bajo la dinámica de la Gestalt, cognitivo-conductual, humanista o lo que sea, dime qué beneficio tiene eso. Porque realmente la gente no tiene por qué conocer las 18 ramas de la psicología que existen. ¿Vale? Es importante que le digas en qué se basa a nivel simple, ¿vale? De por qué yo considero que este tipo de terapia es la mejor, ya que es la que aplicas. Por lo tanto, entiendo que tú crees con firmeza que esa rama o esa aproximación terapéutica es la mejor. Tendrás que decir el por qué lo es, justificarla y decirle sobre todo qué beneficio tiene sobre la persona que va a recibir el servicio, es decir, sobre tú, que eres quien me está leyendo, este tipo de terapia. ¿Vale? Importante hacerlo tangible y hacerlo todo muy sencillito, muy mascadito y que la persona pueda entender, pueda interpretar de forma que no quede ningún cabo suelto ese servicio que va a comprar. Por otra parte, hemos de hacer que el producto, que lo que la gente perciba, que sea emocional. Esto es bastante sencillo y complejo a la vez, pero hemos de buscar cierto grado de emoción en la persona. Este es quizá el aspecto más complicado de aplicar y a su vez el más importante. ¿Vale? Pero hemos de tratar de llevar nuestros textos, nuestras imágenes y todo lo que hagamos a la emoción. Es decir, no vas a perder peso, sino que te vas a sentir de X manera, no vas a mejorar, esto ya hemos comentado antes, tu relación de pareja, sino que vas a sentirte a nivel emocional de tal forma, ¿vale? Tenemos que ponerle sobre la mesa esas emociones que va a sentir. Aquí uno de los puntos que sería importante tener en cuenta es conocer qué emoción necesita la gente a la hora de contratar tu servicio. Por ejemplo, en fisioterapia puede ser el dolor. Entonces, hazle sentir esa emoción, hazle ver el dolor que estás sintiendo actualmente y los impedimentos que eso le está ocasionando, o a dónde le puede llevar. ¿Vale? Pero si no logramos este punto emocional, no vamos a lograr que la persona actúe. Si no hay emoción, no hay acción. ¿Vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que ver cómo podemos generar estas emociones. Uno de los puntos en los que podemos incidir a la hora de fomentar esas emociones, y además es muy simple, es con los emojis. Una forma muy sencilla de poder hacerlo es a través de emojis cómo te sientes antes y cómo te vas a sentir después. Es una forma muy absurda y además muy sencilla de poder aplicar y que cualquier persona sin ningún conocimiento técnico ni gráfico de ningún tipo pueda aplicar, ya que yo entiendo que hacer un vídeo, hacer una imagen compleja que transmita ciertas cosas, es difícil. ¿Vale? Todos hemos pensado de, ¡buah, estaría genial un anuncio con esta imagen, así, asá! Que va a transmitir un montón de emociones, va a transmitir esto y va a transmitir aquello. Pero claro, a la hora de la verdad, no somos Coca-Cola para poder hacer cualquier imagen que queramos hacer, ¿no? Entonces, una forma sencilla de aplicar la emoción a nivel gráfico, sin necesidad de requerimientos técnicos a nivel de conocimiento, son los emojis. Un listado de emojis de, oye, antes te sientes así. Pues te sientes frustrado, te sientes triste, te sientes ansioso, y todo esto con emojis. Y por lo tanto, una vez pases por mi servicio, te vas a sentir alegre, confiado, feliz, seguro, y todo esto lo transmitimos con los emojis. Entonces, de una forma muy rápida, esta persona entiende cómo se siente actualmente, se va a ver reflejada en los emojis más negativos, que es el punto en el que se encuentra actualmente, y va a ver de forma muy rápida y se va a sentir esa emoción de, joder, me va a sentir feliz, me va a sentir seguro. Y evidentemente le va a despertar una emoción agradable que le lleve a desear ese estado emocional favorable, ¿vale? Por lo tanto, esta es una de las partes que me ha gustado mucho y que creo que todos podemos aplicar de una forma muy sencilla en nuestra web. De, oye, ¿te sientes así, así y asá? Vale, perfecto. No me digas simplemente el texto. Ponme unos emojis, ponme unas imágenes. Ponme algo que me haga verlo de una forma mucho más gráfica, que sería el siguiente punto, una forma mucho más visual. Porque a fin de cuentas, este punto visual nos va a emocionar. El mayor sentido a nivel de oído, de tacto, de gusto, de visibilidad, son los ojos. Es decir, lo visual es lo que más nos estimula, lo que más nos impacta y lo que más nos influye a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, hemos de tener muy en cuenta el punto visual, que lo que nosotros hagamos sea excesivamente gráfico, sea todo lo más visual posible. Porque lo visual, como comentamos, va a tener un gran impacto en las decisiones que tomemos y por lo tanto también va a tener un gran impacto en las emociones que nos genere. Una de las formas que podemos emplear, más allá de las imágenes y vídeos, que es algo que imagino que te podrás hacer a la idea, y que esto también es muy sencillo, es hacer GIF animados. Es decir, podemos mostrar antes y después en un formato GIF, ¿vale? Podemos transmitir ciertos mensajes en estos pequeños vídeos gráficos, ¿no? Que me recuerdan a los tazos de cuando éramos pequeños, estos tazos que vas girando y cambia la figura, ¿no? Pues los GIFs para mí son como estos tazos, ¿no? De la década actual que nos encontramos. Entonces, esto es algo que se puede hacer de forma muy sencilla. O sea, tú pones en Google hacer GIF animado y te salen 1000 opciones de forma gratuita en la que puedas crear GIFs. Tú subes 2-3 imágenes y automáticamente te genera estos GIFs, ¿no? Estos cambios secuenciales entre las imágenes. Y esto es algo que realmente cada vez veo más que la gente emplea, y ya no solo para generar emociones, sino simplemente para detener a la persona en la publicación. Tú puedes poner incluso GIFs creados por ti mismo. Tú puedes poner un GIF saludando y, oye, pues sales tú saludando. O puedes hacer un GIF tuyo transmitiendo X emociones, ¿vale? Esto es algo súper válido que puedes hacer, te va a distinguir de la competencia, te va a ayudar a transmitir esta emoción y te va a ayudar a fin de cuentas a tener un mensaje diferencial y mucho más funcional. Es decir, que consiga con un mayor grado de éxito lo que tú quieres que logre ese mensaje, ya sea un contacto, ya sea una venta o a fin de cuentas lo que tú quieras lograr, ¿no? En función del punto en el que te encuentres, tendrás un objetivo o tendrás otros. Y el último de los puntos que nos comenta este libro que hemos de tener en cuenta para hackear el cerebro de nuestros compradores, y aquí me ha ayudado a despertar bastantes puntos que se pueden aplicar y a tener en cuenta, son los principios y los finales. Es decir, este principio de primacía y recencia que hace que prestemos o que recordemos mucho más los inicios y los finales por encima del punto medio. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos de ver cuál es la primera impresión que se lleva la gente al visitar nuestra web en esa primera imagen, ¿vale? Es decir, no cuando navega por ella, sino la primera impresión cuando aterriza en la home, que es por lo general donde aterrizamos, ¿qué imagen se lleva? ¿Queda claro qué es lo que yo hago? ¿O hay alguna duda de lo que realmente es mi servicio? Si hay alguna duda, esto debe quedar absolutamente claro desde un principio. Entonces, que no se entiende qué es lo que yo hago, ¿vale? Vamos a mejorar mi cabecera, vamos a mejorar el menú principal y que quede clara la propuesta de valor, que quede claro qué es lo que la persona va a obtener, qué es el beneficio que se va a llevar. Y del mismo modo que esto hemos de tenerlo en cuenta en la web, hemos de tenerlo en cuenta en nuestro lugar físico, ¿no? En nuestra consulta. Es decir, hemos de ver cómo estamos recibiendo a nuestros clientes en consulta, qué imagen se puedan llevar, cómo son nuestras instalaciones, si son más o menos agradables. Y el punto en el que quizá menos atención prestamos es en el punto postventa, es decir, cuando la gente compra, ¿qué sucede después? Una vez hemos terminado la terapia, hemos terminado el servicio, ¿qué pasa posteriormente al servicio? ¿Cuidamos o no cuidamos también ese proceso final? ¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta no solo cuidar esta entrada de clientes y estos principios en cuanto a lo que pasa una vez la persona se pone en contacto con nosotros, sino que también hemos de cuidar una vez la gente nos compra, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de mail recibe? ¿Qué tipo de tratamiento recibe? ¿Cómo se le ofrece ese tratamiento? ¿Cómo son las fichas que yo le entrego? ¿Cómo son las comunicaciones que yo tengo con esa persona? ¿Están acordes a lo que esa persona espera o no? Si, por ejemplo, la persona espera que le hable de usted, tendré que hablarle de usted. Si la persona espera que le tutee, tendré que tutearle. Porque esta será la forma en la que vamos a poder mantener los estándares de calidad que espera el cliente. Y esto es importante, los estándares de calidad que espera el cliente o el paciente y no los que esperamos nosotros. Respecto a lo que sucede antes de comprarnos, es algo en lo que creo que todo el mundo tiene más o menos puesto el ojo. Sin embargo, en los finales no prestamos tantísima atención. Muchas veces vamos con prisa, tenemos al siguiente paciente esperando y nos empezamos a atropellar en consulta, ¿vale? No. Tenemos que ver cómo podemos generar un final que sea realmente memorable, que sea realmente agradable y a su vez, ya no solo que sea satisfactorio los inicios y los finales, sino que el aprendizaje funciona exactamente igual. Por lo tanto, a nivel de consulta, los mensajes más importantes deben estar al principio y al final, porque va a ser lo que más recuerde este paciente. Por lo tanto, hemos de cerrar siempre la consulta con una recopilación de los puntos más importantes que queremos que esa persona recuerde, ya que no solo aplica esto a la compra, sino que también aplica al aprendizaje y a cualquier aspecto que nosotros podamos vivir. Si nosotros pensamos en nuestras vacaciones, tendemos a recordar en mayor medida los inicios y los finales de esas vacaciones, hasta tal punto que en función de cómo hayan sido ese inicio y ese final, va a condicionar la experiencia que hemos tenido en ese viaje. Así que este es el libro que quería comentarte, quería transmitírtelo y aterrizártelo a cómo lo puedes aplicar a la consulta. Me ha parecido un muy buen libro y muy sencillo de leer, así que te recomiendo que hagas lo mismo. El libro, te repito, es Hackeando el cerebro de tus compradores, de José C. Cortizo. ¿Vale? Es un libro que te vas a leer en una tarde tonta que te pongas, ¿vale? Son 400 páginas, pero vamos, que al tener tantos anuncios y tanto ejemplo, se lee muy, muy rápido. Así que nada, espero como siempre que este podcast te haya gustado. Si es así, agradezco tus comentarios, tus valoraciones y todo lo que me puedas decir, todo el feedback que me puedas dar, será como siempre muy bien recibido. Así que nada más, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Espero como siempre que este episodio te haya gustado. Si es así, ya sabes, suscríbete al canal, déjame un comentario y valora positivamente este episodio. Es algo que sin lugar a dudas siempre se agradece, me anima muchísimo a seguir y por supuesto estaré encantado de escuchar cualquier feedback que me quieras dar. Sin más, nos vemos en el próximo episodio con más y mejor. Un saludo.